Que de hoy se llama perdón, libertad y cuidado. Tres cosas que nosotros recibimos del Señor. De mano del Señor nosotros recibimos perdón. Digan conmigo, recibimos perdón, libertad y cuidado. Y quiero que usted vea dos textos bíblicos que vamos a ver en este día. Uno se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, y el otro se encuentra en Primera de Pedro. Si usted observa la palabra del Señor. Si me acompaña, por favor, el libro de Efesios, en capítulo 1, el verso 3, la palabra del Señor dice, en Efesios capítulo 1, verso 3 a 9, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El otro pasaje lo encontramos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, y es maravilloso cómo el Señor hace las cosas. Si usted presta atención, se va a dar cuenta que Efesios capítulo 1 verso 3 al 9 que acabamos de leer, y en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 9 son dos cartas diferentes pero casi las mismas palabras. Y comienza el verso 3, aunque el tema es diferente, un poco más amplio, el tópico es el mismo y las palabras iniciales son casi las mismas. Y dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uno de los capítulos que acabamos de leer es escrito por el apóstol Pablo y el otro es por Pedro. Y sin embargo, hay una gran congruencia de las palabras y comienzan casi exactamente con las mismas palabras en el verso 3 y luego ya después de la coma nosotros vemos que cambian, pero los dos están alabando al Señor y están declarando su maravilla y están declarando cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No con algunas, sino con todas. Toda bendición espiritual le ha sido otorgada por su divino poder, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Todo aquello que usted necesita y aquellas cosas que aún ni sabe que necesita le han sido dadas. Ya están en la mano del Señor, ya tienen su nombre, ya han sido separadas. Y dice el Señor que Él no da su espíritu por medida ni da acepción de personas. Así que yo me imagino que la porción de bendición que Dios tiene para usted es tan grande o mucho más grande de lo que usted y yo nos suponemos. y probablemente no está limitada como usted y yo nos suponemos. Toda implica que no queda nada afuera. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. Pero yo quiero hablar en esta tarde y compartir con ustedes sobre tres bendiciones maravillosas que el Señor nos ha dado. Y es la bendición del perdón, la bendición de la libertad y la bendición de su cuidado. La bendición del perdón de Dios, la bendición de la libertad que Dios da y la bendición del cuidado de Dios. Son tres bendiciones. Él nos ha dado muchas bendiciones, pero quiero compartirle tres. Tres bendiciones importantes, tres bendiciones que probablemente usted, ahora que ha llevado ya un tiempo caminando con el Señor, sirviendo al Señor, andando con el Señor, o quizás está recién comenzando con el Señor, usted ya ha descubierto en su vida, usted ya ha sentido el perdón de Dios, usted ha sentido la libertad y usted sabe que Dios le cuida, pero quiero compartirle un poco acerca de eso. La Escritura dice que nosotros fuimos escogidos en el texto de Efesios que leíamos recién, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes que el mundo fuera mundo, el Señor nos escogió, le escogió a usted, me escogió a mí, el Señor planeó, el Señor supo tu nombre, porque dice la Escritura que Dios no está sujeto al tiempo, Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, Él todo lo sabe, Él sabe perfectamente desde el comienzo al fin de nuestros días, aún desde antes de que nuestros propios padres nacieran. Él ya había escogido, Él ya te había tenido en cuenta. Qué maravilloso que es llegar a un lugar y descubrir que te tienen en cuenta, ¿verdad? Es maravilloso ver que te tienen presente. Hace un rato yo estaba pensando en quién era el cumpleaños hoy y me acordaba del hermano Carlos, hoy es su cumpleaños. O mañana es su cumpleaños. Mañana es el cumpleaños del hermano. Y qué bueno cuando alguien se acuerda de algo tan simple como tu cumpleaños. Algo sencillo, pequeño detalle. Bueno, el Señor tiene en cuenta cada minúsculo detalle de tu vida. Todos. Dice la Escritura que aún nuestros cabellos están contados. ¿Amén? Se ríen algunos por ahí. Sí, el Señor tiene que ir tachando porque cada día tengo menos, ¿verdad? Así le digo a la gente, le digo, mire, ¿sabe lo que pasa? El Señor me está llevando de a poco. Y empezó por los pelos, ¿verdad? Amén. Es una broma, hermano, un buen sentido del humor. Sentimos, hermanos, la verdad, todos nosotros, sentimos realmente el cuidado del Señor. Usted puede decir, yo siento el cuidado del Señor. Yo siento que Él tiene cuidado de mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo siento el cuidado del Señor? Yo puedo ver que el Señor tiene su mano puesta sobre mí. Pequeñas cosas. Cosas tan insignificantes que para otros no son importantes, tal vez para ti son muy importantes y el Señor tiene cuidado de ellas. Pequeños detalles. A veces hay grandes necesidades en nuestra vida que también el Señor suple de manera milagrosa. Él ha provisto toda bendición espiritual, toda bendición, todo aquello que tu vida necesite. El Señor ya lo tiene previsto y el Señor ya lo va otorgando. El Señor sabe perfectamente. Pero yo quiero hablarle en esta hora primero que nada de la bendición más sublime, la bendición espiritual más grande que el Señor le puede dar a un ser humano, y esa es la salvación, el perdón de sus pecados. Hermanos, la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, a ver los que saben del Instituto Bíblico, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la primera maravillosa bendición que Dios te da es que te quitó toda condenación. Toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, aunque no tiene paréntesis, sirve la aclaración. Dice, los que no andan conforme a la carne. No se trata de estar dentro de la iglesia, se trata de estar dentro del reino. No se trata de estar asistiendo a la iglesia, se trata de estar cerca de Cristo. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están. No dice los que estuvieron, sino los que están en Cristo Jesús. Habla de un presente continuo. La Escritura dice que cuando tú vienes a Cristo, el Señor te hace una nueva criatura, perdona todos tus pecados, te limpia, Él derrama su sangre, te limpia de toda maldad, perdona todos tus pecados, Te dice, si permanecieres en mí, mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas personas dicen, yo creo en Cristo. El diablo también. El diablo también cree. Pero él tiembla. La Escritura nos dice que fuimos llamados a ser discípulos. Entonces, hermano amado, esto es maravilloso y lo vamos a ver en un momento. La Escritura nos da provisión espiritual abundante, total y plena desde el primer momento que aceptas a Cristo. Es decir, el Señor te limpia de todos tus pecados, te limpia de toda tu maldad y te da un lugar, te da una posición, un permiso para estar con Él. Cosas como decía nuestro hermano que nos dirigía recién, que en la antigüedad solo estaba reservado a una persona escogida, que era el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año a la presencia del Señor. Y dice la Escritura que en Cristo Jesús recibimos perdón, recibimos limpieza de todos nuestros pecados, el velo del templo se rasgó y podemos entrar tantas veces queramos, todas las veces durante nuestra vida. Esa es la primera bendición en Cristo Jesús. No podría comenzar a hablar de nada si no hablara primero del perdón. Hermanos, la Escritura nos enseña de que de ninguna manera una persona guardando reglas o guardando preceptos puede limpiarse a sí mismo. No puedes. Usted lea el libro de Romanos y usted se va a dar cuenta que usted no puede de ninguna manera, porque nosotros vamos a transgredir, vamos a romper cualquiera de las reglas que el Señor nos haya puesto en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto no fue puesto para darte salvación. Dice, el que hiciera estas cosas vivirá. Nadie pudo, solo Cristo. La ley encerró todo bajo pecado. ¿Y sabe una cosa? Hay personas hoy en día que quieren religiosamente cumplir ciertas normas y tienen su propia autodeterminación de cómo hacer las cosas. Eso no es posible. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, echando sobre Él nuestra ansiedad, dejando de lado todos nuestros pecados, todas nuestras necesidades y viniendo a Él diciéndole, Señor, yo sé que Tú me has limpiado, yo sé que Tú me has perdonado, Señor, yo vengo a Ti para que Tú continúes, Tú comenzaste la buena obra en mí, termínala, Tu palabra dice que no hay ninguna condenación, yo no me quiero mover del lado Tuyo, Señor, porque dice Tu palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces mi trabajo es mantenerme pegado a Cristo, mantenerme confiando en Cristo, sabiendo de que solamente en Él yo tengo gracia y oportuno socorro, y fuera de Él no puedo alcanzar nada. Nuestro Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces cuando yo recibo el perdón, recibo el acceso a su presencia, recibo la seguridad de que no hay condenación para mí si yo me mantengo con Él y le escucho y obedezco lo que Él dice. Si su palabra permanece en mí, entonces Él me escucha, Él recibe mis oraciones y yo recibo la libertad que anhelo. Y es una relación, hermano, en donde somos nosotros los mayores beneficiados, porque nuestro Señor tuvo que sufrir todo el padecimiento para que usted y yo recibamos toda bendición espiritual. Él pagó, nosotros disfrutamos. ¿Está entendiendo? En el libro de Romanos, acompáñeme por favor, capítulo 4. En el verso 6 dice la palabra del Señor, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Escuchó? Romanos capítulo 4 verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre o la mujer a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso está hablando de la gracia. Verso 7 dice, diciendo nuevamente, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y otra vez vuelve a decir, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado significa, viene del griego makarios, que significa tres veces feliz. Feliz, feliz, feliz el hombre a quien Dios le da y le atribuye justicia sin que haya tenido que hacer nada. Feliz, feliz, feliz aquellos que hicieron maldad y media y Dios tuvo misericordia y los perdonó. Feliz, feliz, feliz aquella persona que sabe y se reconoce pecador delante del Señor y aún así el Señor lo mira a través de Cristo y no te inculpa de pecado. La primera gran bendición para tu vida y para mi vida, la mejor de todas, y aunque fuera la única bendición, es la que yo quiero y la que usted debería de anhelar siempre, es el perdón de Dios. Le voy a decir una palabra que tal vez sea difícil de digerir, pero es la verdad. El ser humano, yo soy ser humano, usted es ser humano, el ser humano tiene la tendencia a hacer lo malo, tiene la tendencia a ser torpe y cometer torpeza tras torpeza. Si nosotros no tuviéramos la bendición de tener la gracia del Señor, que el Señor nos lavara con la sangre de Cristo y nos mantenga siempre bajo su bendición y su mano de perdón, hermano, nosotros no tenemos futuro. Lo mejor que nos podría haber pasado es recibir el perdón y el amor de Cristo. Amén. Dice el texto de Efesios que le leí hace un rato, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Verso 4 de Efesios capítulo 1. Qué maravilloso el Señor que agarró y te hizo santo y sin mancha cuando nos encontró todos sucios y manchados. Lo último que usted y yo éramos santos. Usted y yo no éramos santos. ¿O hay alguien aquí que el Señor lo trajo a sus caminos y se equivocó y ya era santo y no necesitaba a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que no necesitaba a Cristo? El Señor nos escogió y estábamos sucios y manchados. Dice la Escritura que no escatimó a su único Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Y sabe cuándo entregó a su Hijo? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. No, mira, tú habías estado en tus delitos. No, a muchos los agarró con las manos en la masa. A muchos los agarró involucrados en el delito y en el pecado. A muchos los encontró borrachos. A otros los encontró el Evangelio cuando venían de estar en pecado. A otros los encontró cuando todavía ni se había terminado de pasar el efecto de las drogas. A otro cuando venía de adulterar. O a otra venía de adulterar. A otro cuando venía de mentir, de robar. Amén. Aún en nuestros delitos y pecados. Aún ahí. A otros los fue a buscar a la cárcel. Aún ahí, lo más glorioso del perdón es que no perdonó a buenos, porque a los buenos cualquiera los perdona, perdonó a los peores. Si usted está aquí en la iglesia, quizás usted de aquellos cristianos que se sienten buena gente, déjeme decirle que está aquí porque usted era de los peores. Porque dice que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, así que usted y yo éramos unos perdidos, seguro. Pero la iglesia se siente a veces que está llena de buena gente. Si somos buena gente a los ojos de otros, es porque Cristo vino sobre nosotros. Amén. Un martillo por ahí, por favor, para apagar ese teléfono. Gloria a Dios. Amén. Y es interesante, si usted mira el verso 5 de Efesios capítulo 1, lo que dice, mire. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Sabe una cosa? Adán y Eva no eran sus hijos. Adán y Eva eran creados por Dios. Pero dice la Biblia, en Juan capítulo 1, allá por el verso 10, 11 en adelante, usted lo puede leer, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces este mundo está lleno de gente que no son hijos de Dios, son creación de Dios, a los cuales Cristo los lava y cuando le reciben vienen a ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo no solo fuimos perdonados, sino que recibimos una herencia de perdón y una bendición abundante sobre todas las cosas sin siquiera merecerlo, ni por nuestros actos, ni por nuestras obras, ni porque fuéramos de su familia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dígame si esa no es una bendición, hermano, el ser perdonado. ¿Cuántos de ustedes algún día cometieron algún error y necesitaron que alguien les perdonara? Necesitaron que una persona los mirara y le dijera, vete en paz, te perdono. Y la Escritura nos cuenta de una mujer que le pasó eso y la tiraron delante del maestro. Y dice que fue sorprendida en el acto de adulterio. Es uno de los tantos que le contaba recién que la agarraron con las manos en la masa. Esta mujer, sorprendida en el acto de adulterio, tirada delante del maestro, Si a usted no le alcanza la imaginación, yo le ayudo. Sorprendida en el acto de adulterio, yo no sé si estaría abrazada con un hombre o estaría en la cama con un hombre. Lo que sí sé es que la trajeron y probablemente esa mujer venía con la ropa a media poner, avergonzada en público, su vergüenza en público. Quizás esa mujer arrastrada y nadie cuidaba de ella y todos con su piedra en la mano. Y la tiraron ahí delante. Y el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y sabe una cosa, el Señor te salvó de que te apedrearan. Usted y yo merecíamos un montón de piedras. Y el Señor te salvó de eso. ¿Entiende el valor del perdón de Dios? Y dice el verso 5, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Para pura alabanza de su gloria. ¿Entiende? No fuimos salvos porque éramos buenos. No fuimos salvos porque merecíamos ser salvos. Fuimos salvos simplemente porque fue el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria. Por nada más que eso fuimos salvos. ¿Qué merecía usted? ¿Qué merecía yo? Una montaña de piedras arriba mío. Pero Él me perdonó. Y le dijo a los que me acusaban, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y le dijo a los que le acusaban a usted, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor nos salvó de lo que merecíamos. Porque en realidad la gente no estaba equivocada. Sí lo merecíamos. Pero el Señor nos rescató. Entonces, la primera bendición es el perdón. Y es interesante, hermanos amados, que el Señor termina hablándonos en la palabra a través de Romanos 4, verso 8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurada la mujer también, a la que el Señor no inculpa de pecado. Si usted lee el libro de Isaías, y yo siempre le digo a las personas, porque las personas luchan con esto, a veces dicen, el Señor me perdona de pecado, pero viven atados a la culpa. En Isaías, el capítulo 6, si mal no recuerdo, alrededor por ahí del verso 7, lo puede buscar. No tengo la cita aquí conmigo, pero creo que era exactamente ahí. Isaías 6, 7 dice que el Señor le quita el pecado y la culpa a Isaías. Y sabe una cosa, muchas personas viven atadas a la culpa. Si el Señor quita el pecado, Él también quita la culpa. Te queda la responsabilidad, es decir, tú sabes quién fuiste, tú sabes lo que hiciste, tú sabes dónde anduviste, tú sabes todo lo que pisaste, tú sabes todo lo que rompiste, tú sabes todo lo que estafaste, todo lo que dañaste, pero el Señor te perdona, te quita la culpa y solo te deja el recuerdo. Cuando Él quiere dejártelo, según el libro de Job, dice, te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron o te olvidarás de ellas. Dice. Entonces a veces el Señor escoge dejarte que recuerdes cosas, simplemente para, como dice acá el pasaje, para alabanza de su gloria, de su gracia. Entonces cuando vienes al culto y levantas las manos, dice, Señor, yo sé quién fui. Tú sabes quién fui, yo sé quién fui. Y porque me perdonaste, te alabo. Y esa es la alabanza, es el resultado de un corazón perdonado. La gente, cuando hablamos de bendiciones, siempre piensan en un carro nuevo, una casa nueva. Hermanos, dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte. Y aparte yo no me preocupo tanto por esas cosas porque aquí se van a quedar. Usted y yo nos vamos a morir y aquí se van a quedar porque, como siempre digo, nunca he visto un muerto con maleta. ¿Amén? Ni al cielo ni al infierno te llevas nada más ni nada menos que tus obras. No te llevas ni la ropa que tienes puesta. Desnudo entraste y desnudo te vas. Nada metimos aquí y de seguro nada vamos a sacar. ¿Alguna vez ha ido a un velorio y usted ha visto un ataúd con un yujo enganchado atrás? ¿Un tráiler? No te llevas nada acá. ¿Por qué trabajar y buscar y anhelar y desear tantas cosas materiales como bendición de Dios si no te lo vas a poder llevar? ¿Por qué mejor no te ocupas de aquellas cosas que sí te puedes llevar? Hubo un misionero que mataron los indios aucas en el Ecuador, Jim Elliot. Y él dijo, no es necio perder aquello que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder. Enfóquese en las bendiciones que el Señor te da, que no se pueden perder. Primera de ellas, el perdón. Amén. Es interesante cómo después Pedro dice en el capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche, no tu grande merecimiento, dice, su grande misericordia. Un día escuché una interpretación sobre la palabra misericordia, hay varias. Esta realmente ni siquiera sé si es acertada, pero está muy bonita. Y este hombre mencionó que misericordia era una palabra compuesta que era cordia de cardio, que es corazón, y miseria, es poner el corazón en la miseria de otros. La verdad que está un poco forzada la interpretación, pero yo digo, igual suena muy bien. Porque la misericordia del Señor es eso, Él pone su corazón en tu miseria. Y Job confirma que nuestros pecados son miserias. Él pone su corazón en nuestra miseria. Entonces, cuando el Señor te vio como la mujer, todo sucio, revolcado y en pecado, puso su corazón en tu miseria y te amó. Y tú no hiciste nada para merecerlo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el Señor, en su grande misericordia, derrama su poder. Y me gusta ver a Pablo y a Pedro escribiendo en momentos diferentes, refiriéndose al Señor con las mismas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted, cuando ha sido perdonado, y ya no es un religioso, usted dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. ¿Cuántos pueden decir bendito sea? Amén, bendito sea. Y como le decía, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza viva. No es una esperanza. El mundo, cuando hablamos de esperanza, el mundo entiende lo siguiente. Dice, esperanza es un anhelo, un deseo de a lo mejor que suceda algo. Tengo la esperanza de ganar la lotería. Tiene que ver con una posibilidad. La esperanza viva, la esperanza del cristiano, tiene que ver con una certeza, con algo que yo espero. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo una certeza de lo que espero. Mi esperanza es viva, no es una esperanza de posibilidad. ¿Entiende? Nuestra esperanza no es la esperanza del mundo, como tampoco nuestra paz es la paz del mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz doy, y no la doy como el mundo la da. Nuestros valores y las cosas que Dios nos da, la paz y la esperanza, no tienen nada que ver con lo que el mundo dice que es la paz y es la esperanza. Para el mundo la paz es la ausencia de conflictos. Para nosotros la paz de Dios es que tenemos paz aún en medio de los peores conflictos que pasemos. Dice la palabra del Señor en el verso 4 de primera de Pedro, capítulo 1, dice, para una herencia incorruptible, es decir, que no se echa a perder, incontaminada, es decir, que es pura, una herencia que no se echa a perder, una herencia incontaminada, es decir, pura, y luego dice, inmarcesible, es que no se marchita, y eso confirma que es una esperanza viva, porque las cosas muertas se marchitan, pero la esperanza en Dios no se marchita, porque es viva. Esa palabra inmarcesible significa que no se marchita. Y dice después, reservada para nosotros en los cielos. ¿Sabes qué? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, me voy a preparar lugar. Si os prepararé lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Entiendes? El libro de los Hechos dice que Cristo viene pronto a buscarnos. ¿Está entendiendo? ¿Entiende el valor del perdón? Cuando le hablo de la bendición, ustedes le preguntan, ¿qué bendición quieres de Dios? Perdón, perdón y perdón. El que me dio cuando me salvó y todos los días, porque sin eso no voy a ningún lado. Bendiciones materiales, todo claro que me hace falta, pero eso, cuando me muera, ahí queda. Pero todos los beneficios de la esperanza de Dios, del lugar que Él me preparó, de la bendición y el amor, y todo lo que Él ha derramado a través del perdón, eso va conmigo y no me lo quita nadie. ¿Sabía usted? Gloria a Dios. Quiero compartirles, podría hablarles mucho más acerca del perdón, pero quiero compartirles que en 1 de Pedro capítulo 1, dice en el verso 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Usted no es guardado por su propia fuerza. Usted es guardado por el poder de Dios. Y el vehículo que Dios usa para que usted pueda ser guardado por su poder es la fe. Hay personas que piensan que Dios los va a bendecir porque hacen cosas y hacen obras. No son las obras, es la fe. Usted no necesita, usted puede hacer muchas obras. Mire, usted puede pararse en una calle principal y cruzar todas las viejitas que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que quiera. Usted puede ir a alimentar a los pobres. Usted puede hacer todo lo que usted quiera como obras. Pero si usted no tiene fe, no le sirve de mucho. Las obras son el resultado de la fe. Hermanos amados, podríamos seguir hablando sobre el perdón, pero quiero hablarles de las otras dos cosas, de la libertad y el cuidado del Señor. Quiero compartirles con ustedes, hermanos, que somos bienaventurados por recibir el perdón, pero también después del perdón, al ser perdonados, recibimos libertad de la esclavitud. Dice la Escritura que si os sometéis a alguien, sos hecho esclavo de aquel al que te sometes. Sea al pecado o sea a la justicia. Y sabe una cosa, no hay dos o tres o cuatro o cinco opciones más allá de las que le acabo de mencionar. La justicia y el pecado. Usted dice, no, pero deben haber dos o tres opciones más. No. Así como hay un cielo y un infierno, vida y muerte, siervo de justicia o siervo de pecado. Usted puede decir, yo no practico tanto pecado. Si usted no es siervo de la justicia, entonces usted es siervo del pecado. Así de simple. Hay dos lugares, cielo, infierno. No podéis servir, dijo nuestro Señor, a dos señores. Amas a uno o aborreces al otro. No hay punto intermedio, no hay un punto de balance en donde te paras y sirves un rato a cada uno. Porque a eso se llama tibio y a eso lo empujan, desde el cielo le echan una mano. Cuando no se deciden y lo dejan en el momento que Cristo viene a buscarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al tibio lo vomita. Entonces, si vives una vida en balance, no te engañes porque te van a dejar. No se puede ser medio libre y medio esclavo. No se puede ser medio santo, medio diablo. No se puede ser medio acreedor del cielo y medio acreedor del infierno. No hay un punto intermedio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros recibimos libertad de esclavitud. Antes éramos siervos del pecado y ahora somos hechos siervos de justicia. Si usted se da cuenta, hay dos cosas que son inseparables que tienen que ver con la santificación y el perdón. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, por favor. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuche, diga conmigo, libertados del pecado. Si eres libertado de algo, quiere decir que ya no estás más ahí, ¿verdad? Cuando estás en la cárcel, estás dentro de la cárcel. Y si te libertan de la cárcel, estás fuera. Entonces dice, habéis sido, dice el verso 22, mas ahora que habéis, no dice que seréis, sino que fuiste libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe una cosa? Cuando estábamos en pecado y estábamos esclavos del pecado, la paga del pecado, ¿cuál era? Muerte. Tengo tres o cuatro que saben. ¿Cuál era la paga del pecado?
Muerte.
Muerte. Mas la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no solamente viene el regalo, sino que te hace siervo de Dios, cuando eras siervo del pecado. Y no solamente eso, sino que antes en el pecado tenías como fruto tu perdición. Mas ahora dice que como fruto tienes tu santificación. Fíjese lo que el Señor ha hecho al libertarnos. Cambió tus frutos, te transformó de un mal árbol en un buen árbol. De malos frutos a buenos frutos. De ser un árbol para hacer leña, porque el fruto que era malo, así que el árbol no servía, y la paga del pecado es muerte, es decir, lo cortan para echarlo al fuego, te transformó en un buen árbol que da buen fruto. Eso hizo la libertad. Cuando el Señor nos perdona, nos liberta, y cuando nos liberta, nos transforma, nos hace siervos de Él y nos hace dar buenos frutos y nos da obras buenas para hacer que Él preparó de antemano para que estuviéramos en ella. Hermanos amados, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. Mire, el libro de Romanos habla varias veces de quedar libre. Mire, le voy a decir rápidamente, Romanos 6, ahí cerquita, el verso 18, dice, y libertados del pecado viniste a ser siervo de ¿qué? De justicia. En el verso 22, el mismo Romanos, menciona lo que acabamos de leer, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 2, dice, me ha, lea conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Cuando yo le estoy hablando de que hemos sido libertados, te sacó de la cárcel y ahora te sacó de debajo de la autoridad de la ley del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. No casi libres, no parcialmente libres, sino completamente libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la libertad que el Señor nos ha dado es maravillosa, pero es interesante cómo esa libertad que nos ha dado a nosotros son las primicias de la libertad. El Señor nos ha librado también de la corrupción. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es esto? Hermanos, la Biblia dice que todos nosotros, cuando Adán pecó, Adán no iba a morir. Adán salió del huerto de Edén y entró la muerte por causa del pecado, y entró la enfermedad, entró la corrupción, y el hombre vuelve al polvo de donde Dios lo tomó. Pero si usted lee la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice por el verso 52 que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que esto mortal será revestido de la inmortalidad, es decir, que este cuerpo corruptible será incorruptible y el Señor nos levantará para recibirlo en el aire. Dice las Escrituras, si usted toma 1 Corintios 15, 52 en adelante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos transformados. El Señor nos libra a nosotros de la corrupción moral, de la corrupción espiritual y también en un futuro nos libra de la corrupción física. Y la creación, Romanos 8, 21, verso 20, vamos a leer. Mire, vamos a leer del 19, como siempre me voy uno más atrás. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Escuche el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa. ¿Se da cuenta cómo le llama el Señor la libertad que nos ha dado? No es cualquier libertad. Entonces tampoco la palabra libertad para nosotros significa lo mismo que para los que no tienen a Cristo. Es una libertad gloriosa. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo eran esas personas presas de complejos, presas de amargura, presas de dolor, presas de tristeza, presas de pecado, presas de todo tipo de cautividades? ¿Quién puede decir yo fui una persona así? Amén. 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 El libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, nuestro Señor Jesucristo menciona todo lo que Él vino a hacer. Y si usted observa, va a ver que habla mucho de libertad, mucho de libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buena nueva, para abrir cárceles, para dejar ir a los abatidos. Y menciona todo el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, lo que nuestro Señor hizo. Le llamo la agenda de Jesús. Es como si Jesús abrió y leyó la agenda de lo que Él venía a hacer. La segunda gran bendición que usted y yo recibimos es libertad. Y quiero terminar hablándole del cuidado de Dios. Otra bendición que el Señor nos da, el cuidado de Él. El cuidado del Señor Si usted me acompaña al libro de Santiago, en el capítulo 1, gloria a Dios. Santiago capítulo 1. ¿Lo tiene? Léalo en voz alta, por favor. Verso 12. Santiago 1, 12. Amén. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y le llama bienaventurado en el libro de Romanos capítulo 4, que estábamos leyendo bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y acá en Santiago capítulo 1, verso 12, volvemos a encontrar la misma palabra, bienaventurado. Y te recuerda cuál es la condición de Romanos 8. Manténla en tu corazón, 8:1. Porque aquí en el 12 dice claramente, en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo no sé cuáles sean tus debilidades. Algunas de las debilidades pueden venir producto de un ejercicio de años en tu vida, que has vivido trabajando una área débil de tu vida y el diablo te ha tenido encadenado ahí. Pero la Escritura dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Y la Escritura dice que cuando vienes a Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero usted me dice, pastor, yo todavía me encuentro luchando con los mismos demonios, con los mismos pecados y las mismas cosas. Sí, es verdad, probablemente antes estaban dentro tuyo, ahora están fuera, ahora quieren entrar. Antes estaban en el sofá de tu corazón, ahora están fuera y quieren entrar. Porque saben cuáles son tus gustos, porque te han acompañado por años, han sido tus compañeros, tus amigos, han sido parte de tu familia. Esos demonios te han acompañado. Estaban contigo en muchos momentos de tu vida. Muchas cosas que hiciste, las hiciste porque ellos te guiaron. Pero has renunciado y Jesucristo te hizo libre. No tienen autoridad sobre ti, pero están constantemente sugiriéndote. La Escritura dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia, sus deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces usted tiene un deseo en su corazón que tiene que hacer morir, tiene que entregárselo a Cristo y decirle al Señor, yo no puedo con mi vida, Señor, te entrego esto, transforma mi corazón y el Señor te derrama agua limpia, como dice Ezequiel 36, 25 en adelante, derrama agua limpia, te limpia. Y el Señor te saca todas esas suciedades, te saca todas esas mugres y transforma tu corazón y arranca la concupiscencia. Entonces ya no vas a tener problemas con los vicios como el alcohol, como el tabaco, como la pornografía, no vas a tener problemas con las mujeres o con los hombres o con cualquier otra clase de concupiscencia de pecado que tengas, el juego. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quita el deseo. El Señor sana, limpia y quita el deseo. Arranca la concupiscencia cuando le entregas al Señor tu corazón. Dice el Señor en su palabra, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces entrega tu corazón y el Señor te dice, hijo mío, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces le entregas tu corazón al Señor y el Señor lo restaura, lo transforma y si es necesario, porque es de piedra, te da uno nuevo. Y la Escritura nos enseña, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay tentaciones que tienen que ver con tu concupiscencia de hace tiempo. Pero también hay otras que el diablo viene a tratar de generar la concupiscencia que les explicaba el otro día. Como a nuestro Señor Jesús. Le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. No quiere decir que nuestro Señor tenía deseos de poder. Porque el más poder que el que tenía y se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Él tenía más poder que el que el diablo ofrecía. Pero sin embargo se despojó. Pero el diablo trató de tentar a Jesucristo hombre. En su naturaleza humana. Decirle, mira, te puedo hacer el rey de todo esto. Trató de generar la concupiscencia para luego que se produjera la tentación si él accedía. Decía, ¿tienes hambre? Pues dile esas piedras que se transformen en pan. Sabía. Pero antes que el hambre, en el corazón de nuestro Señor estaba hacer la voluntad de su Padre. Entonces es necesario que usted guarde en su corazón la palabra del Señor. Guarde en su corazón lo que Dios dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces cuando el diablo viene a trabajar sobre tu vida, ¿A quién es esta persona? Dice, bienaventurado la mujer y el hombre que soporta la tentación. No dice que no vas a ser tentado, no dice que no vas a sufrir opresiones. Nuestro Señor dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bienaventurado que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, muchos pueden tener muchos motivos de tentación, el dinero, el pecado, el alimento, la ambición, cualquiera de esas cosas que sea, el Señor ya nos ha dado el poder para vencer. Ya no nos dio, tenemos poder para vencer. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado libertad. La tercera bendición que tenemos es el cuidado de Dios a través de estas cosas. Él no te dejó solo para que el diablo juegue como un gato juega con el ratón. Hermanos, muchos cristianos creen que el diablo es un gato y ellos son ratones tratando de escapar que no se los coma. Hermano, no es así. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él nos ha dado su cuidado a través de su Espíritu Santo. Hermanos, me ha pasado de estar orando por una persona y declararle a la persona al darme cuenta que tiene un problema. Un problema espiritual, decirle, te ato Satanás en el nombre de Jesús, y la persona ponerse a temblar como una hoja. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano amado, yo sé que el Señor tiene poder y nos lo ha mostrado. El Señor ha derramado de su poder, ha derramado de su provisión, de su protección sobre nosotros. Pero de usted y de mí depende qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Dejas que haya concupiscencia o te llenas de palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están, acuérdense de ese verbo, están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recibimos su cuidado durante la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido la mano del Señor sacándote de la tentación? ¿Cuántos pueden decir, yo he gustado la mano del Señor cuidándome en medio de cualquier tentación? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he sentido la mano del Señor? A veces la gente, cuando hablamos de tentación, no se preocupa por tener una comunión con el Señor, porque dicen, ah, lo arreglo fácil, yo estoy bien, yo voy a la iglesia dos veces a la semana. Digo, mire, Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles. Estaban delante de Dios, no tenían cuerpo como el que usted tiene, ni como el que yo tengo para luchar con la carne. O sea que ni con la carne luchaban. Y los embaucó. Y mire cómo será. Los ángeles alababan y amaban y exaltaban a Dios. Glorificaban su nombre. No tenían nada de maldad en ellos. Satanás los contamina. Y ahora, cuando usted encuentra una persona endemoniada y el diablo habla por su boca, o si alguien le ha contado, usted va a ver que los demonios maldicen a Dios. ¿Sabe qué significó eso? Que el diablo no solo los engañó, sino que los contaminó. Y ahora ellos odian lo que Satanás odia. Porque podrían estar engañados y estar llorando, diciendo, ¿por qué? Yo era un santo y el diablo me engañó. No, hermano, se hicieron como su padre el diablo. Y sabe una cosa, cuando el diablo te tienta, no solamente te va a tratar de hacer caer, que vayas llorando como un cautivo, sino que vas a terminar feliz como un socio de él. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el enemigo es un enemigo formidable, aunque vencido. Entonces usted no puede estar jugando con su vida espiritual. Tenemos el cuidado del Señor, pero no es para andar abriendo la boca como si fuéramos gente que no sabe. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese varón o esa mujer es una persona que con inteligencia se ha llenado de la palabra del Señor y se ha apartado de los malos caminos, las malas amistades, los malos lugares en donde puede caer, porque él está haciendo provisión para que el diablo no le engañe. Por eso dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, todas las cosas que son terrenales, usted las va poniendo delante de Cristo y las va sacrificando. ¿Amén? Las pone delante del Señor, en el altar del Señor. El Señor va deshaciendo todas esas obras del diablo en tu vida. Los motivos, hermanos, pueden ser también motivos de corrección. Y quiero ir terminando con esto, hablándoles acerca de que no somos huérfanos, tenemos un Padre sabio. Amén. Tenemos un Padre sabio que nos cuida. Por eso quiero hablarle de la bendición del cuidado. Muchas personas se sienten como huérfanos, hermano. Usted no está huérfano. El Señor dijo, no os dejaré solos. No estamos huérfanos. Tenemos un Padre celestial. Tenemos un Dios que nos ama. Y el Señor en su palabra nos dice que el Señor también corrige. Y sabes que el cuidado de Dios también se ve cuando Dios te disciplina. Mira, hermanos, qué triste que es cuando nosotros vemos a esos niños que son, que usted los mira y parecen animalitos. ¿Cuántos conocen esos niños? Los padres ni los cuidan, no saben dónde están. Y andan como si fueran animalitos por ahí. Y usted se pregunta cuando los ve, ¿y dónde estarán sus padres? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa pregunta alguna vez? Yo a veces voy con mi esposa por una área de la ciudad y siempre están los niños jugando y se salen y se cruzan. Y usted diría, ¿es un área mala de la ciudad? No, un área muy buena. Todos los niños cruzando la calle, en bicicleta, justo en una curva donde los pueden atropellar. Yo todas las veces que paso por ahí le digo a mi esposa, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Qué están haciendo esos niños ahí? ¿Sabe una cosa? Dios no te deja como un animalito salvaje. Él te cuida. Y si Él ve que estás haciendo algo mal, o estás poniendo en riesgo toda la obra que Él ha hecho de perdón y de libertad, Él te va a disciplinar. En la Biblia hay dos cosas que están bien claras. Uno es el amor y la bendición de Dios. Y la otra es la disciplina de Dios. Hay personas que creen que Dios no disciplina y que eso pertenece a lo que la abuelita nos decía. Déjeme decirle que Dios sí disciplina. La Escritura dice en el Antiguo Testamento un texto que siempre me gusta. Dice, Jehová, tu mano está alzada, mas ellos no la ven. Y yo a veces veo personas cristianas que andan mal y yo no veo la mano de Dios, pero sí me imagino la mano de Dios alzada como la de un padre que está presto a darle un jalón de orejas. O quizás una nalgada bien merecida. Porque es mejor una buena nalgada de la mano de Dios que una buena cocinada en las manos del diablo. Y Dios te disciplina y eso es parte del cuidado. Cuando Dios no te suple todos tus caprichos, es parte de la disciplina de Dios porque Él te ama, como usted no le da todos los caprichos a su hijo. Esa es otra bendición del cuidado. Quizás cuando hablé de bendición usted imaginó, bueno, me va a decir cómo va a ser el Señor para darme un Cadillac. No. Yo no le voy a hablar de esas cosas de este mundo. Eso sabe usted que Dios se lo puede dar. Eso no es nada. Un buen carro, una buena casa, eso no es nada. Estas cosas no se las puede dar nadie más que Dios. Un jefe que lo quiera premiar le puede regalar un carro. Pero solamente Dios puede darnos perdón, libertad y cuidado. Nadie más que Dios. Quiero que leamos un pasaje del libro de Job. Me acompaña, por favor. Job capítulo 5, ya voy terminando. Job capítulo 5, verso 17, por favor. ¿Lo tiene? Dice así, escuche bien. He aquí, y se lo voy a decir traducido, tres veces feliz. ¿Cómo dice su Biblia? Bienaventurado. Otra vez la palabra bienaventurado. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Diga conmigo, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y la mujer también. Porque cuando dice hombre no se refiere al sexo masculino, sino al ser humano. Por tanto, te dice a ti, no al del lado tuyo, no le dice a cualquiera lejano, nos dice a cada uno de nosotros, dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien llaga, hace la llaga y la vendará. Él hiere y sus manos curan. Escuche qué maravilloso lo que dice la Biblia acá. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte. Del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás a la vejez, en vejez a la sepultura. Termina diciendo, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. Mira el beneficio de que Dios te disciplina. Yo prefiero que Dios me corrija. Porque está lleno de promesa. Cuando el Señor te corrige es porque Él te quiere bendecir, te quiere llenar de promesa. Hermanos, podría seguir hablando toda la noche, pero quiero terminar con un pasaje de Santiago y hacer un llamado. Santiago capítulo 1, en el verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, escucha atentamente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si todo lo que hemos hablado usted le presta atención y no se olvida cuando sale de aquí, lo pone en su corazón, lo guarda, usted va a ser una persona bienaventurada. Por donde quiera que la bendición de Dios pasa, usted es bienaventurado. Mira que tiene al lado y dígale: te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Te deseo que seas bienaventurado en todo lo que hagas. Te deseo bienaventurada seas en todo lo que hagas. Hermanos, quizás Dios te considera que has andado en algo y no has andado en obediencia y quiere corregirte para darte una mayor libertad. Quizás Dios piensa que necesitas aprender algo más en lo que respecta a Él y necesita tratar contigo. Quizás Dios sabe que le has estado resistiendo y se cansó de que no quieras hacer caso y te corrige. Yo no sé cuál sea tu caso, pero cualquiera sea, saldrás bienaventurado de eso. Hay tres cosas que Dios hace y es darte ese perdón que nadie te puede dar, la libertad que nadie te puede dar y el cuidado que nadie te puede dar. Lo hace de maneras diferentes a los que nosotros queremos. Quizás a través de cuidarte en la tentación o cuidarte en la corrección que Él mismo te da. Él venda y hace la llaga, Él la llaga y Él la venda, Él sana, Él hace la herida y la cura. Él es Dios, Él es dueño de todo, Él puede hacer lo que quiera, pero seguramente lo que haga será en beneficio. Hermanos, las bendiciones de Dios no siempre vienen con gozo. La gente está acostumbrada a pensar que la bendición va a ser motivo de celebración todo el tiempo. A veces la bendición es motivo de tristeza. Pero no quiere decir que esa bendición que te trae tristeza por el momento no va a tener después una triple felicidad. Porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y sabe que a veces cuando el Señor está trabajando en nosotros y no ha terminado con nosotros, vemos la obra a la mitad y creemos que se equivocó. Pero no es así. Cuando Él termina, nosotros damos gloria a Dios. Porque recuerden el pasaje que leíamos al principio, dice que Él nos hizo salvos, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria. O sea que cuando termine conmigo y termine con usted, usted va a decir siempre gloria a Dios. Antes de terminar, quiero que si aquí hoy nos visita alguien o alguno de ustedes quizás no ha recibido a Jesús en su corazón, quiero que por favor usted hoy abra su corazón. No hay mejor decisión en la vida que recibir el perdón, la libertad y el cuidado de Dios. Nada, absolutamente nada ni nadie puede darte esas tres cosas. Y dice la Escritura que el perdón de Dios viene acompañado con la salvación y también con ser hecho un siervo de Él, una sierva de Él, una libertad de la esclavitud y un cuidado en medio de todas las tentaciones que enfrentes en tu vida y también un cuidado de un Padre que no te deja ni te desampara. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quisiera que en esta noche, si usted desea reconciliarse con el Señor o desea recibirle como Señor y Salvador personal, haga una oración. Pero no una oración porque se la digo yo, sino una oración porque usted se da cuenta que necesita a Cristo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Y si tú ya has recibido a Cristo y estás bien con Él, ora por aquel que quizás hoy nos visita o quizás escuche esta grabación y necesite la ayuda del Señor. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración si este es tu deseo y si lo sientes en tu corazón y dile, Padre, yo recibo, dile con voz audible, dile, Padre, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Renuncio a mi vieja vida, renuncio a Satanás y las tinieblas y te pido perdón por mis pecados. Señor, perdóname. Señor, libértame de todo vicio y de toda atadura y de todas aquellas cosas de las que no puedo ser libre. Y cuídame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.